Como cada miércoles tenemos aquí a nuestras compañeras del equipo provincial de ESI, que hoy traen un tema que se las trae. Hola Carmina Sierrata, hola Marina Salomón, ¿cómo están?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo les va?
Bien, muy bien. Acá me contó un pajarito, como decía mi mamá, que van a hablar del lenguaje inclusivo. ¡Qué tema! ¡Qué temazo!
Ahí vamos. No le tenemos miedo a nada.
No, nada. Nosotras hoy dijimos, vamos con algo tranqui. Sí. Bueno, lenguaje inclusivo.
Vamos con la E.
Vamos a ver qué tanto incomoda esa E, ¿no? Que bueno, que hemos así escuchado tanto y bueno, esto que veníamos pensando con Carmi. La tensión que genera el uso inclusivo del lenguaje, el lenguaje inclusivo, eso también podemos ahí pensar de qué forma nos referimos, pero de alguna forma también nos permitió a nosotras como equipo provincial pensar herramientas, materiales, soportes teóricos que ayuden a la docencia a acompañar este proceso de transformación, porque el lenguaje en definitiva tiene que ver con eso, ¿no? Es algo dinámico, es algo que viene a interpelar de alguna forma, no es algo estático, no hay una manera correcta y exclusivísima de hablar y de pronunciarse. Y en esto, cuando pensamos en el uso inclusivo del lenguaje, yo siempre recuerdo esto de las feministas, los feminismos, cuando nos mencionaban esto de lo que no se nombra no existe, porque hasta hace pocos años todo era nombrado en masculino, digamos, y ya visibilizar a las mujeres en el lenguaje traía malestar y nos decían que estábamos hablando mal.
Bueno, fue como el primer quiebre, ¿no?
Como el primer
en el
quiebre.
Lenguaje genérico, encomillado.
Y ahí las compañeras feministas también se pusieron a pensar y a buscar recursos. Y bueno, y esto que traen como bandera de lo que no se nombra no existe, en un punto también se levanta con el uso del lenguaje inclusivo, digamos. ¿Qué pasa con aquellas identidades que no se sienten nombradas con la A o con la O? Por eso también pensamos en alternativas lingüísticas para que esas personas se sientan incluidas.
Incluso se me ocurre, por lo menos, no sé si hoy, pero en el año 2018, eso viene en la escuela secundaria, por ejemplo, más como una demanda de los estudiantes que como algo que promueven desde la docencia, ¿no?
Sí, y no es algo general también. Es cierto que depende de los contextos, hay resistencias o demandas de que dejemos de hablar desde un lugar binario, ¿no? A mí me parece que está bueno que pensemos en que nuestro lenguaje no es de por sí sexista o machista o binario, sino que es el uso que le damos al lenguaje. Porque podemos encontrar muchísimas instancias, y esto que hablaba Marina de las herramientas para brindarle a la docencia, y a todos en realidad, porque es el lenguaje lee el mundo, o sea, entonces está buenísimo que lo podamos pensar toda la ciudadanía y que podamos utilizar a lo mejor sustantivos colectivos, el estudiantado, la docencia, la ciudadanía, como acabo de decir.
No, perdón, sí. Yo agrego, nosotros tuvimos ahí un quiebre también fundamental con el tema de las reuniones de padres. Si nosotros hacemos una memoria así de lo que fue nuestra escolarización y las notitas de comunicaciones y las libretas, siempre era nombre del padre, en algunos casos decía nombre del padre, madre o tutor, y las reuniones para convocar a la familia se decía señores padres.
Claro. Que iban madres.
Y después, sí, llegabas a la reunión y no había un solo padre, y hasta el día de hoy, yo que es materno, infancias en primaria y en secundaria, puedo dar cuenta de que las reuniones de familia somos el 97% mujeres o tías, abuelas, primas, hermanas, pero mujeres.
Pero nunca falta la mujer que dice, pero yo me siento muy incluida cuando dicen padres.
Sí, sí. Nunca falta. Están también.
O el docente, que también
docente
se siente
también,
incluida porque,
bueno,
cuando hablan de los docentes.
Y porque de alguna forma fuimos socializados así, y era lo correcto, ¿no? Uh-huh. Uno se incluía cuando decía los hombres, los hombres del mundo, bueno, y pero ya estamos nombrando a las mujeres. Y bueno, por eso digo que esto que nos traen los feminismos, que de alguna forma ahí vienen a abrir este debate, esta discusión, a tirar aportes, a ayudarnos a pensar todo el tiempo, a problematizar incluso el uso del lenguaje, bueno, llegamos a la conclusión de que si no invisibilizamos todo, ¿qué estamos nombrando también? ¿Qué sector privilegiado es el que se nombra? Claro. Y se le pone palabras y vocales, ¿y a cuáles no?
Sí, y no solo acá podíamos como complejizar con la perspectiva de las intersecciones, cómo el lenguaje también invisibiliza y sigue vulnerando e invisibilizando sectores sociales que toda la vida han sido invisibilizados, claro. ¿No? El uso del adjetivo negro para hablar de absolutamente todo lo malo que nos pasa en la sociedad, del trabajo en negro, un día negro, todo relacionado a una mirada estructuralmente racista, ¿no?
Porque lo denigrante.
Exacto, sí. Exacto. Y todo lo claro, lo blanco, es bello, es pulcro, ¿no? Como para que pensemos también en las palabras que utilizamos. El trabajo en negro es trabajo no registrado, en realidad, ¿no?
Lo tenemos tan incorporado, sí, que aún quienes, como yo, hacemos un esfuerzo para no decirlo, muchas veces nos sale igual.
Sí. Totalmente.
Está tan incorporado, sí, que sale. Lo negro es lo malo. Lo
sí. Panorama negro.
Uh-huh. Sí. La palabra quilombo, por ejemplo, claro. También. El quilombo fue una escena revolucionaria de las personas esclavizadas. Y a partir de la colonia se utiliza el término quilombo con una mirada peyorativa, con una mirada de desastre. Y en realidad eran organizaciones de personas esclavas para pensar cómo romper esa esclavitud. O sea, desde eso. Y a ver, eso es uso.
¿Y en la escuela se escuchan a alumnos, alumnas hablar en lenguaje inclusivo o no? ¿No mucho? ¿Cómo es eso?
Sí, mucho. Todo el tiempo y cada vez desde edades más tempranas. Yo al menos ahí haciendo un registro de, sobre todo de actividades y demás que mandan las seños a hacer en primaria, ya muchos te ponen todes, claro, por ejemplo.
Hablar y escribir.
Sí, claro. Sí, hablar y escribir y sin ninguna dificultad también, porque hay una de las banderas que levantaban algunas personas que se resisten al uso del lenguaje inclusivo, o a la E, porque también lo que molesta mucho es la E. Yo digo, bueno, ¿molesta qué? ¿Lo que está nombrando la E o la vocal? Porque, como decía Carmis, utilizamos palabras en nuestro lenguaje que son sumamente hirientes, discriminadoras, dolorosas, y sin embargo esas palabras no nos molestan tanto como el uso de la E. Pareciera ser que lo que molesta es lo que está nombrando la E. Entonces ahí habría que revisar también, ¿no? ¿Qué es lo que nos molesta con eso? Pero bueno, ahí digo, las infancias, digamos, para no pensar tanto en las adolescencias, que por ahí ya hacen un uso cotidiano del lenguaje, las infancias aprenden la lectoescritura con la A, la E, la O, sin ninguna confusión, digamos. Claro. Saben cuándo pueden utilizar el todes, el decir chicas y chicos, saben que si quiero escribir chica va con A, claro, y si quiero decir todes va con E, y saben, porque incluye también a niñas, niños, infancias e identidades no binarias, trans, digamos, saben por qué conviven estas infancias en las instituciones escolares. Que se hayan invisibilizado durante muchos años no significa que no hayan existido, siempre existieron, pero no se visibilizaban, no se nombraban, no se veían reflejados ni siquiera en el lenguaje. Ahí estamos hablando de un acto de discriminación y una vulneración de derechos, porque no nos estamos nombrando todos iguales. Claro. Hay personas y niñas que nunca se sintieron identificados ni con el lenguaje ni con las imágenes que se reproducían en la enseñanza del nivel inicial o primaria. Y eso es un poco lo que viene a traer la ESI, ¿no? Tenemos que sentirnos y valorarnos todos.
Me quedo pensando, Mari, en esto de cómo incomoda la E, cómo también ha incomodado el presidenta, ¿no? ¿Qué es lo que incomoda? ¿Por qué no incomoda sirvienta si tiene la misma terminación? deberíamos decir la sirviente entonces, ¿no? Claro. Pero sirvienta sí podemos decir, pero presidenta no. Sí, hay candidatas que están hablando de seré diputada y ella presidente. O sea, no se permiten ni el momento de poder pensarlo desde ese lugar, que sí lo tienen pensado, pero claramente hay una intencionalidad, que es cuando el lenguaje viene a decir lo que... Claro. Lo que nosotras queremos, algunas quieren seguir escondiendo o guardando o no visibilizando, ¿no? La potencia que tiene la palabra.
Sí, me parece que en particular hay ustedes seguro que lo conocen, Santiago Kalinowski, que es un integrante de la Academia Argentina de Letras, que dice que el lenguaje inclusivo tiene un cometido no lingüístico, sino político. Totalmente. O sea, luchar contra la desigualdad. Y me parece que la mayor reacción que hay contra el lenguaje inclusivo tiene que ver con que fue tan apropiado, sobre todo por la juventud, y porque, bueno, la juventud siempre además está buscando formas de hablar que la diferencien de sus mayores. Es lógico y tiene muchos motivos, digamos, que hay que parar eso. Y también entonces Kalinowski, en un libro que escribió, que creo que se llama La lengua en disputa, contaba que durante casi medio siglo estuvo prohibido en las escuelas argentinas hablar de vos. Había que usar el tú, porque el voseo era considerado vulgar. Bueno, finalmente el vos se impuso, porque la lengua... Nadie es dueño de la lengua. De la lengua somos dueños les hablantes. Me parece que es re interesante pensarlo desde esa perspectiva.
Súper interesante. De hecho, es una perspectiva que nosotras aportamos también para que la docencia pueda seguir pensando esto, ¿no? Porque también, bueno, es un desafío y entendemos que la tarea pedagógica todo el tiempo nos está desafiando a nuevas cuestiones, a este zigzagueo permanente entre la cultura, las disputas de poder.
La RAE. El colonialismo de la RAE en el lenguaje en América también, ¿no? Porque eso también hay que decirlo. Hay una mirada absolutamente colonialista también del lenguaje. O sea, con normas, reglas, maneras, esto sí se puede, no sí. Se puede, esto está prohibido.
Claro, bueno, en Argentina estuvo prohibido la palabra Perón o todo lo que que conllevaba al peronismo y sin embargo, más allá de
no
de
se las pudo, parece.
No se pudo.
Parece que no se pudo.
Parece que no fue posible, claro. Sí,
bueno,
sí.
Acá recordemos que tenemos, no quiero nombrar porque quiero tener un lindo miércoles, pero una ministra de Educación de... una ciudad muy importante de nuestro país sacó una resolución prohibiendo el uso del lenguaje inclusivo, claro. ¿No? Parece que le preocupaba eso, pero no la comida infectada en los comedores escolares de claro. CABA. Entonces, digo, bueno, ¿por qué se pone el eje ahí? ¿Por qué molesta tanto eso? Digo, me parece que es para seguir pensándolo y problematizándolo, digamos. No nos quedemos con que deforma el uso de determinadas palabras, deforman el lenguaje o bajan la calidad en los aprendizajes. Porque...
Pero además porque la Real Academia Española, que según la filósofa feminista Diana Mafía, hace muchos años en otro debate que hubo sobre la inclusión del término género dentro de la Real Academia Española, ya decías el Tribunal de Inquisición de la Lengua, sí. De todos modos, se cansa de incorporar vocablos nuevos. Cada edición incorpora vocablos que fueron usados por les hablantes, ya sea porque vienen de otros idiomas, ya sea porque son derivaciones. O sea que esto, que va más a la estructura que a sumar vocablos, también tiene que ver con lo que los hablantes y las hablantes y les hablantes hacemos con la lengua. Porque también hay que escuchar que les pibics tienen otra relación con sus identidades de género, no las que tuvo nuestra generación. Me parece que en general, no digo todo, no digo todas ni todes, ni en todos los sectores, pero hay un... hay una relación más fluida con la identidad de género. No sé cómo lo ven ustedes en las escuelas.
Sí, sí, hay una relación más fluida y también te van marcando, digamos, cómo quieren ser nombrades. Y claro. Si no respetas eso, también, bueno, te lo plantean. A nosotros nos pasó
en una escuela
secundaria muy querida acá de la ciudad de Rosario, en un trabajo en talleres con estudiantes. Y nombramos a una persona con el pronombre ella y después se acercó otra compañera a decirnos, bueno, ustedes son de la ESI y
diste por sentado su
dieron
género.
Por sentado su autopercepción de género, y bueno, y en realidad no saben si quiere ser nombrada de así.
Claro.
Entonces, bueno, por eso digo, todo el tiempo nos desafía, y les pibis están justamente para eso, para interpelarnos, para desafiarnos.
Nos dejó
para,
de cara.
Sí. Nos dejó así como diciendo, y tenés razón, gracias por marcarnos esto.
Sí.
Ahí bueno. También está el lugar de los adultos, hablando de los pibics que nos vienen a interpelar, si hay adultos dispuestos a escuchar o no, porque me parece que ahí es otra cosa, si es esa idea, como decía Paulo Freire, bancaria, de que el adulto baja una información, o si hay un diálogo.
Y nosotros seguimos apostando a que haya un diálogo pedagógico, intergeneracional, que sin dudas suma y enriquece un montón. Ahora, resistencias va a haber, digamos. Por eso ahí lo interesante está en poder seguir problematizando y conversando con el con las compañeras y los compañeros docentes en relación a esto, ¿no? ¿Y qué intenta esto? O al menos yo lo pienso así. Apunta o aporta a no incomodar y a no perder de vista que determinadas identidades abandonan o abandonaban sus estudios escolares, digamos, por sentirse discriminadas, por no sentirse contenidos, por no sentirse reflejados en las currículas y en lo que atravesaban en los estudios primarios o secundarios. Entonces estamos hablando de eso, ¿no? Esto, y desde ahí es donde la ESI baja con potencia y celebra este uso del lenguaje inclusivo o los diferentes usos de palabras que incluyen, ¿no? Si yo soy una estudiante que tengo dos mamás y recibo una notita que dice, señores padres, los convocamos a la reunión de quinto grado que se va a llevar adelante el día 10 del corriente mes, ¿cómo me puedo sentir yo involucrada en ese proyecto educativo, en ese acompañamiento por parte de los y las adultas de la institución? Si yo tengo una familia que tiene dos mamás y me mandan una nota que dice, señores padres, digamos, bueno, todo eso es lo que nos tiene que desafiar, ¿no? ¿Qué pasa con esas niñes que no se sienten incluidas, no se sienten identificados?
Y sobre todo, bueno, ¿qué pasa con nosotros que, no a todos, ¿no? Pero ¿qué pasa con nosotros que nos interpela tanto esto, ¿no? Me parece que es interesante que, bueno, en la escuela están, hay adultas también, adultos, muchos y muchas adultas, pero que también están, sobre todo yo pienso en la secundaria, porque entiendo que en la primaria, igual yo conozco un niño, hijo de una amiga mía, que fue y peleó con su maestra en sexto, quinto grado, porque quería hacer sus trabajos en inclusivo, o sea, no es solo de la escuela secundaria, ¿no? Pero uno se imagina que hay otros niveles por ahí de autonomía en la secundaria.
Sí, 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 y es una autonomía que hay que celebrar también, ¿no? El enorme desafío viene de este lado, del lado de las personas adultas de la escuela, en ver, bueno, cuánto se juega, hacer ese momento de reflexión personal, por qué esta negación, por qué no utilizarlo de esta manera, qué es lo que se juega en tu propia trayectoria escolar desde la educación sexual para poder pensar que de ninguna manera vas a usar la E nunca, ni aunque te estén pidiendo que no la trates ni como mujer ni como varón, que necesita ser nombrada de otra manera. O sea, es como es la primer puerta que hay que abrir, que siempre les decimos, es sentarte a mirar qué nos pasa como personas primero, para después ver cómo hacemos con ese rol docente para poder llegar. Porque lo importante en el laburo de la docencia es el vínculo con el que está en el aula, o sea, es por ahí, es por ahí.
Es por ahí. Bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por, como todos los miércoles. Justo ayer estuve en una charla en el ISAT 18, el Instituto de Periodismo, Y se habló de ESI, se habló del lenguaje inclusivo, así que yo conté que este programa todos los miércoles tiene alguien, tiene dos personas que vienen a hablar de la ESI con conocimiento de causa, porque a veces hablamos de la ESI y no tenemos mucha idea de qué se trata, ¿no? Eso es algo que pasa bastante en los medios. No sé si ustedes lo perciben.
Sí, lo percibimos, y en este momento particular de coyuntura política y elecciones, también.
Tenemos una candidata que dice que quiere tirar a la basura la ESI, sí, darle una patada.
Sí, patada voladora a la ESI. No,
lo que hay que cuidar mucho es la I de la ESI, la integralidad, porque no siempre que hablamos de educación sexual hablamos de ESI. Entonces me parece que el enorme cuidado que hay que tener hoy en día es que esa I siga ahí interpelando, incomodando, y que siga siendo integral. Me parece que ese es el cuidado que tenemos que tener, ¿no?
Y frente, siempre decimos lo mismo, ¿no? Frente a una duda en relación a qué se enseña en las escuelas, con temas vinculados a la educación sexual integral, qué se da en cada nivel, siempre, sobre todo las familias, saben que pueden acercarse a las instituciones donde van sus hijes y pedir, conocer los materiales, pedir información. Están las redes de comunicación abierta con el equipo de ESI de la provincia, porque muchas veces parte desde ese lugar, desde el desconocimiento y el temor que genera eso. Entonces hay que habilitar los canales de comunicación para que la comunidad pueda acercarse y conocer de qué se trata.
Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí nos vamos porque ya tenemos las noticias encima.
Gracias.